La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los riñones son los órganos que controlan el volumen de agua circulante y la cantidad de sal que contiene el cuerpo, afectando directamente sobre la presión arterial.
Cuanta más sal contenga el cuerpo, más agua se retiene en circulación y, por consiguiente, más posibilidades hay de que aumente la presión arterial.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida. Esto se llama La Fuente de la Vida. Como cada día lo hacemos, pues aquí estamos, Esperanza. ¿Qué tal?
Muy bien, Fernando. Muy contenta y muy a gusto de estar con nuestros amigos. ¿Qué tal se encuentran ustedes? ¿Cómo han pasado el día? Fernando, ¿te imaginas cómo sería la vida sin agua? ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez cómo sería esto?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece. También cuando abro el grifo y no funciona. También ahí lo recuerdo.
Pues sí, porque por lo general nos acordamos de algo cuando carecemos de ello. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Sin embargo, somos muy desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones, como te decía antes, cuando realmente vemos el valor que tiene el agua, es cuando abrimos, por ejemplo, el grifo y nos falta.
Así es, Esperanza, así es. Lo mismo sucede con este espacio. Un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo a través de la Biblia, idea original de John Vernon McGee.
Sí, es un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa un tanto diferente a lo que seguramente ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo y no se olvide que podemos enviarles, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro, el libro que estamos estudiando en estos momentos.
Bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece que demos paso a la música?
Pues sí, me parece. Adelante con la canción que tenemos preparada para hoy.
Horizonte gris.
Existe un concepto moderno que viene del inglés, es la palabra influencer, es decir, una persona muy observada y cuyas decisiones y actos tienen un impacto a nivel de influencia sobre sus seguidores. La Biblia nos muestra el que se puede considerar como el más grande influencer de la historia, Jesucristo.
Los cambios que ocurren en la vida de los que le siguen son impactantes, y uno de los mejores ejemplos de alguien que ha tenido su vida cambiada por completo es el apóstol Pablo, cuyas cartas suponen una gran influencia en la vida de los cristianos.
Pues este es el caso de la epístola de los Filipenses, a la cual nos acercamos hoy en el capítulo 3, desde el versículo 15 y hasta el 19. Será Virgilio Bagnoni, como es habitual, quien nos traiga la exposición en este día. Nosotros volveremos al finalizar la misma, pero tomen nota antes de nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65, 601-2032-65. Les dejamos ya con Virgilio.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 15 al 19. Volvemos hoy, estimado oyente, al capítulo 3 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses que hemos estado estudiando. En este capítulo ya hemos observado algo del premio del vivir cristiano. En primer lugar, vimos que el apóstol Pablo cambió sus esquemas del pasado, que ilustramos como el sistema de contabilidad que utilizaba en la época anterior de su vida. Antes, él había sido muy religioso, agregando en su columna del haber muchos elementos buenos que eran religiosos y piadosos, y que ofrecían la mejor imagen posible de una persona en cuanto a lo que el mundo considera de valor en la actualidad. El apóstol Pablo tenía esas cosas, pero cuando él se encontró con el Señor Jesucristo allá en el camino hacia Damasco, él dejó su religión a un lado y Cristo entonces llegó a ser el todo para él. Por ello dijimos que este hombre, Pablo, en ese momento cambió su sistema de contabilidad. Lo que antes él había considerado una ganancia, lo consideraba ahora como una pérdida. Y lo que antes era para él una pérdida, lo consideraba ahora como una ganancia. Es decir, que ocurrió en su vida un tremendo cambio. Luego vimos en los versículos 10 al 19 que Pablo había cambiado el propósito para su presente. Pablo ya no iba a intentar construir una justicia legal para él mismo. No estaba dispuesto a ver cuán religioso y piadoso podía llegar a ser, lo cual en el pasado incluía perseguir a la Iglesia. Y ya que había cambiado sus esquemas del pasado, que ilustramos como su sistema de contabilidad, él también iba a cambiar su propósito para el presente. Al leer los versículos 10 y 11, comentamos que algunas personas tienen la impresión de que ser salvo por la fe significa que no hay ninguna motivación para la conducta y las obras. Piensan que si una persona es salvada por gracia, debe querer decir, figurativamente hablando, que se puede sentar y quedarse tranquila sin hacer nada. Y nada está más lejos de la verdad. La fe que salva es una fe que lo pone a uno en movimiento. El apóstol Santiago no estaba hablando de las obras de la ley, sino de las obras de la fe, cuando escribió en su carta, capítulo 2, versículo 18, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Estimado oyente, si usted ha sido salvo por la fe, queremos ver sus obras. Y si usted no tiene obras, entonces no es salvo. Esto es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Si usted ha sido salvo por la fe, usted tiene una nueva motivación, un nuevo propósito en la vida, un nuevo estilo de vida. Si su fe en Cristo no le ha cambiado, entonces usted no ha sido salvado. Usted es aún ese viejo hombre produciendo la misma vieja vida. El apóstol disipó esa noción de que el ser salvo por la fe quería decir que uno puede, espiritualmente hablando, sentarse en una mecedora y permanecer allí durante todo el camino hacia el cielo. Pablo exhibió en este pasaje un esfuerzo, una energía que procedía del Espíritu Santo, que era mucho más poderosa que cualquier esfuerzo legal. Bajo la ley, este hombre estaba dispuesto a ir a Damasco para acabar con los seguidores de Cristo. Bajo el sistema de la gracia y la fe, él iba a ir hasta los confines de esta tierra para hacer seguidores de Cristo y para dar testimonio de él. es que la fe produce algo. Debemos ser muy claros en este asunto. Sus obras no tienen nada que ver con su salvación. Usted está limitado a una cruz para su salvación. Dios solo le está preguntando a usted, estimado oyente, que aún no es salvo, le está preguntando una cosa. ¿Qué va a hacer usted con Cristo, quien murió por usted? Y si usted le acepta a Cristo como Salvador, usted entonces es salvo por la fe. Y esa es la justicia que viene solo por la fe. E incluso su vida después de la salvación no edifica una justicia que tenga algo que ver con su salvación, sino que su fe en Cristo es para usted una motivación de vivir para Dios. Esa es la razón por la cual Pablo vivió en la forma en que lo hizo. Observemos la frase de Pablo: quiero conocerle a él. Hacia el final de su vida, el apóstol tenía la ambición de conocer a Cristo. Hay algunas personas que dan la impresión hoy de que ya lo conocen todo, que ya han llegado a un punto en el cual ya no necesitan aprender nada más y lo único que se dedican a hacer es a darle brillo a su aureola cada mañana y entonces ya están listas para despegar en cualquier instante. Sin embargo, Pablo, el misionero más importante que el mundo jamás ha conocido, dijo al final de su vida: mi ambición es aún la de continuar conociendo a Cristo, su persona y el poder de su resurrección. Al leer el versículo 12 comentamos que el conocimiento de que Pablo no lograría la perfección no desalentó al apóstol en su determinación de continuar en esa dirección. La perfección significa una madurez completa. Pablo sabía que no había llegado a esa meta. Con toda seguridad, él estaba de acuerdo con Pedro en que deberíamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Y lo que haría en su nueva época quedó explicado en sus propias palabras. Leamos entonces el versículo 13 de este tercer capítulo de Filipenses, en el cual nos dio su modo de proceder y su nueva línea de conducta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí el apóstol reconocía lo siguiente: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo estaba diciendo que no había llegado. Es lamentable que muchos cristianos se sientan cómodos en su ignorancia. Piensan que lo saben todo. El apóstol continuó diciendo: pero una cosa sé. Hablando de la vida corriente, si pudiéramos llevar la vida cristiana allí donde tendríamos que tenerla, sería una vida libre de complicaciones. Pablo había reducido su vida a un punto. Dice ahora la frase: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo estaba dejando el pasado atrás con todos sus errores, no permitiendo que le perjudicara para el futuro. Él vivía en el presente, en la anticipación del futuro en el que él crecería y se desarrollaría. Alguien ha dicho que el día de hoy es el mañana del cual usted se preocupó ayer. Y Pablo continuó diciendo en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La primera frase que nos impacta es: prosigo a la meta, al premio. Pablo se comparó a sí mismo con un atleta corriendo por un premio. Recordemos que Pablo había sido testigo de los Juegos Olímpicos. Al menos tuvo muchas oportunidades de hacerlo. Había un gran anfiteatro en Éfeso que tenía capacidad para 100.000 personas, y los Juegos Olímpicos se celebraban allí algunas veces. Pablo estuvo viviendo en Éfeso por 3 años y nos resulta difícil creer que no vio los Juegos, especialmente porque él usó muchas figuras lingüísticas que fueron tomadas de estos eventos atléticos. Y aquí tenemos la frase: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no sería una recompensa terrenal, sino ser arrebatado y estar en la presencia de Jesús. El supremo llamamiento de Dios es a veces traducido su llamamiento celestial. Nosotros vamos a estar en su presencia, vamos a ser como Él. Estas fueron las realidades que Pablo dijo que le esperaban en el futuro. Tenemos que dejar bien aclarado que nosotros no estamos participando en esa carrera para obtener la salvación. La salvación no es el premio. En realidad, solo hay dos estados. ¿Tenemos a Cristo o no lo tenemos? ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? Y la única forma en que podemos tener la salvación es por medio de la fe en Cristo. La salvación es un don, un regalo. Un regalo es diferente a un premio. Cuando alguien nos presenta un regalo, lo aceptamos sin dudar y lo agradecemos. Es algo por lo cual no hemos tenido que trabajar ni esforzarnos. El apóstol Pablo lo afirmó claramente en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando escribió: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte». Así que la salvación no se gana como si fuera un premio en una carrera, sino que es un don, un regalo que uno acepta. Ahora, el apóstol Pablo, después que hubo recibido la vida eterna, estaba viviendo como quien compite para obtener un premio. Cristo se había convertido en lo más importante para él y entonces se encontraba corriendo su carrera para ganar a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, algún día se presentaría ante él y pensaba en que cuando estuviese en su presencia no quería ser avergonzado. El apóstol Juan dijo que era posible que uno se sintiera avergonzado cuando Cristo llegara. Esto lo escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 28, diciendo: «Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados». Hoy hay muchos cristianos que expresan su deseo de que Cristo venga, pero si supieran lo que esa llegada significará para ellos, probablemente querrían postergar por un tiempo ese encuentro con Cristo. Si usted cree que puede vivir una vida cristiana descuidada y que no tendrá que responder por ello, está completamente equivocado. Uno de estos días tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de la manera en que ha vivido su vida. Estimado oyente, le sugiero que se sitúe en la pista de carreras y que comience a vivir una vida cristiana con la mirada puesta en él. Podemos imitar entonces al escritor de esta carta en su firme resolución. Recordemos que dijo: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 3 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dijo: «Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios». Veamos la frase: «Así que todos los que somos perfectos». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto el apóstol Pablo? Cuando él dice «perfectos», significa llegar al estado en el cual uno debería encontrarse en el proceso de madurez. Podemos ilustrar estas palabras observando a un niño. Cuando un bebé nace, es una de las cosas más hermosas que uno pueda ver. Pero luego ese niño crece. Si al pasar los años ese niño permaneciera igual al momento en que nació, nos daríamos cuenta que hay algo que anda mal. Sería algo trágico. Pero el niño crece, corre de un lugar a otro y lo vemos desarrollarse. Y entonces decimos que es perfecto en ese sentido, en que se encuentra en el estado que debería encontrarse en su proceso de desarrollo hacia la madurez. La idea central que Pablo tuvo al expresar esa palabra «perfectos» era la madurez. Entonces, él estaba diciendo lo siguiente: todos los que estamos completos en Cristo, que estamos creciendo y desarrollándonos normalmente en Cristo, debemos tener este modo de pensar, esta manera de sentir. En otras palabras, se trata de tener el sentir del apóstol Pablo y situarse en la pista de carreras con él y continuar hacia la misma meta. Y el apóstol Pablo continuó escribiendo: «Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios». Podría ser que usted tuviera otra idea y que Dios tiene algo más para que usted haga. Es decir, si usted está dispuesto a hacerlo, Él se lo mostrará. Creemos que Dios es capaz de guiar a un creyente que esté dispuesto. Recordemos que el salmista David nos dijo cuando estábamos leyendo el libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículo 9: «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si Dios lo tiene que llevar a usted de esa manera, estimado oyente, será algo penoso, que duele. ¿Por qué no le permite entonces que Él le guíe con su mirada? Esa es la manera en que a Él le agradaría hacerlo. Bueno, de eso nos estaba hablando Pablo aquí cuando escribió: esto también os lo revelará Dios. Dios le revelará a usted su voluntad si usted quiere que Él le guíe. Uno escucha a los creyentes decir: ah, si solo supiera la voluntad de Dios. Estimado oyente, para conocerla, usted tiene que estar en contacto con el Señor Jesucristo. Es cuestión de acercarse a Él. Es tener una disposición de hacer la voluntad de Dios cuando Él se la muestre. No hay ninguna fórmula mágica o fácil para encontrar la voluntad de Dios. Uno no puede vivir una vida descuidada, una vida de cristiano solo para usted mismo y esperar ver una visión o que un ángel le diga lo que tiene que hacer o que aparezca una luz verde que le señale el camino que debe seguir cuando se presente en su vida un momento crítico. Si usted lo cree así, creemos que está completamente equivocado. El conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de un caminar día a día con Él, y cuando usted tenga una disposición para ser guiado por Él. Esta forma de vivir y esa actitud le mantendrá a usted en la ruta correcta a seguir en el viaje de la vida y le traerá paz y alegría a su corazón. Veamos ahora lo que dijo Pablo aquí en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo estaba aquí animando a los cristianos de Filipos para que salieran y se implicaran en la carrera cristiana. Él quería que continuaran avanzando para recibir el premio que Dios nos llama a recibir en Cristo Jesús. Después procedió a colocarse a sí mismo como ejemplo y les dijo a sus lectores de Filipos en el versículo 17: «Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». ¿Cómo nos gustaría poder decir lo mismo a nosotros? No podemos. Sin embargo, Pablo podía decirlo. Fue como si les hubiera dicho: «Si queréis saber cómo hacerlo, observadme a mí. Mirad el ejemplo que os damos». Y no se trataba de hacer un esfuerzo de imitación, como ya hemos explicado anteriormente en otro programa, sino de seguir su ejemplo para aprender a compartir el poder de Cristo en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Creemos que la forma adecuada para que un cristiano funcione como tal es que lo haga dentro de una iglesia, en una organización cristiana. Creemos que si usted puede tener acceso a una iglesia o congregación cristiana donde la palabra de Dios es expuesta, usted actuaría en contra de la voluntad de Dios si no se identificara con ella. Y si conoce alguna buena organización cristiana a través de la cual Dios está llevando a cabo su obra y usted no la está apoyando, creemos que Dios no aprobaría esa falta de compromiso y colaboración. Creemos que eso es exactamente lo que Pablo quiso decir aquí y sabemos que eso es lo que dijo también en otras cartas. Bueno, sigamos leyendo lo que Pablo nos dijo aquí. En los versículos 18 y 19 del capítulo 3 de esta epístola a los Filipenses, él nos mostró el lado negativo de la situación en Filipos. Leamos estos versículos. «Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal». En este versículo 18, Pablo calificó a algunos como enemigos de la cruz de Cristo. Algunos piensan que el escritor se refería a personas disolutas que practicaban un gnosticismo incipiente, que confiaban en sus propios logros y no en la suficiencia total y única de Cristo. Por lo tanto, no podían ser considerados como hijos de Dios. Creemos que esta es probablemente la condena más severa que usted puede encontrar de aquellos que profesan ser creyentes y en realidad no lo son. Ellos afirman ser cristianos y, sin embargo, contradicen su confesión de ser cristianos con sus vidas. Él dijo aquí: «Su Dios es el vientre», o sea que adoraban al Dios de sus propios deseos. Eso era terrible. Estos que se llamaban a sí mismos cristianos estaban siendo guiados por sus propios apetitos. Algunos tienen un apetito por el dinero e intentarán conseguirlo por cualquier medio. Otros sienten un apetito por el sexo que se convierte para ellos en un dios. Otros codician diversas cosas y esa apetencia es la causante de rivalidades y conflictos. Es importante destacar, además, que todas estas pasiones que hemos mencionado esclavizan a esas personas y son insaciables. Solo producen una satisfacción limitada y momentánea. La causa básica de ello es que sus corazones, sus mentes, están orientadas hacia las cosas terrenales. Viven para ellos y solo para ellos mismos, y se enorgullecen de esa conducta. Es decir, que están orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Lo que Pablo dijo en realidad, traducido a nuestra situación de hoy, es que si uno ha confiado en Cristo, si ha experimentado esa revolución, la misma revolución que vivió Pablo en el camino hacia Damasco, y si Cristo es ahora quien absorbe todo su pensar, su tiempo, su talento y sus posesiones, entonces ese cambio, esa transformación se verá en su vida. El apóstol Santiago lo expresó de la siguiente manera en su carta, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, estimado oyente, que si usted no tiene obras, no va a llegar a convencer a su prójimo. Él evaluará su fe a través de sus obras. Como dijo Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Dios conoce su corazón y sabe lo que hay y no hay en él. Pero aquellos que le rodean a usted en su vida diaria no pueden ver su parte interior, espiritual, a menos que su vida interior se manifieste al exterior en acción, en conducta, en actitudes, es decir, en obras. Algunas personas consideran que esta frase, «su Dios es el vientre», es fuerte. Bueno, no es que sea fuerte, pero la condición a la cual se refiere es sin duda fuerte y cruda. Es trágico ver a quienes profesan ser cristianos entregados a las cosas pasajeras de este mundo, a las que consideran tan importantes. Creemos oportuno finalizar hoy con unas palabras del apóstol Juan que parecen haber sido escritas para aquellos que se aferran a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, y están esclavizados a ellas para satisfacer sus propios deseos. Dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Esperamos que con la exposición de hoy algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia, un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni.
Es un programa presentado por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, por Radio Transmundial en España. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos a info@radiocadenadevida.com.
Nosotros les dejamos ya, pero queremos hacerlo con un reto, con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.